Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Rosa.
Rosa. Vale. Arrancamos a la orilla del mar y nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Pues, bueno, yo me he criado en Málaga y, bueno, en la playa, ¿sabes? Vivía en un edificio. En ese momento no habían construido nada. La playa era salvaje y yo me pasaba, salía del colegio y mi lugar de jugar era en la playa.
¿Ah, sí?
En la playa, sí. Me acuerdo que había un poblado, ¿sabes? De latas, tal. Había, pues sí, gitanos, que después les dieron un piso de protección oficial y estaban hechos polvo porque ellos querían estar ahí en la playa. Hacían hogueras y a mí me encantaba eso. Estaban ahí en la hoguera y cantaban y bailaban. Y cuando volví a mi casa, mi madre siempre me regañaba porque no quería que fuera.
Sin embargo, tú igual ahí aprendiste cosas.
Pues sí.
De la gracia, del arte, de la naturalidad.
Sí, yo aprendí además que vivían muy bien, vivían, fíjate, no tenían nada, pero vivían felices, los niños estaban descalzos y no se resfriaban. Después, y eso me gustaba mucho que cantaban cuando de repente había una desgracia, había muerto alguien, lo que sea, también cantaban. Y entonces eso, se ¿sabes? Como se dice la palabra, hija, se desahogaban así, que de repente igual nosotros nos lo tragamos todo, ¿no? Y después me parece una gente muy libre. Sí, sí me enseñó muchas cosas.
Tú hablas mucho de tus tías.
Sí.
¿Qué tías son?
No, mira, es que cuando yo era pequeña, digamos que casi tenía dos madres, una hermana de mi madre, porque mi abuela murió muy pronto y vivía con ella, y entonces casi que también me crió ella.
Ah, sí, vale, sí, vale,
sí.
Vale.
Sí, sí.
O sea, tu madre y tu tía.
Mi madre y mi tía.
Que pudieron ser tu primer público. Por ejemplo, esa niña pequeña haciendo un playback de esto.
A ver.
¿Qué pasó, mi payo, amiga, más para mí que tiene un sultán? Envidio tu suerte. Me dicen algunas arberías.
Había unas cortinas de terciopelo en la casa. Y entonces eso para mí era el telón. Y entonces cuando empezaba, ponía el disco, cuando empezaba, arrastraba la cortina y ahí salía. Así, lo que pasa es que te diré que como era muy pesada, pues tampoco me hacía mucho caso. Estaba un poquito cansado de mí. Qué pesada la niña, otra vez con Marifé. Sí.
Te voy a decir una frase.
Venga.
Dime dónde te lleva esta frase.
A ver.
El chorro de sangre reventado contra los labios.
¿Cómo sabes tú eso? Ay, me deja muerta, Mara. Mi primera frase en el escenario, sí, sí. Esto es de la historia de los Tarantos.
Sí.
Había un grupo...
¿Cómo la decías, esa frase?
El chorro de sangre reventado contra los labios. Esto, había dos coros, uno de niños pobres y otro de niños ricos. Este en el que yo estaba era el de los niños pobres. Y yo fui a ver esta función de aficionados por casualidad y entonces me gustó tanto. Me dijo, ay, pues si quieres te puedes meter. Y yo digo, sí, 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 sí. Y entonces me metí y me dieron esa frase.
Y fue la frase que a ti te hizo sentir algo con ese aplauso que os dieron a todos, que
sí,
os daba
sí.
A toda la gente que salía, cuando salíais a saludar.
Claro.
Y dijiste, esto del aplauso,
sí.
Esto es adictivo, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, en realidad se lo daban a la protagonista, a la Taranta, que era, bueno, una maravillosa, estaba estupendísima, pero yo que estaba al fondo, del todo, era como para mí. Entonces yo, vamos, no sé, sentía, sí, casi que... Me corría viva, ¿sabes? Era un orgasmo, una felicidad. Y entonces, fíjate, yo dije, yo me quiero dedicar a esto por los aplausos. ¡Qué frivolidad!
¿Qué pasa en casa cuando dices, dejo medicina, quiero estudiar arte dramático, sí. Me quiero ir a Madrid? ¿Qué pasó en casa?
Pues no veas el chorro de sangre reventado contra los labios. No veas el zapateado que se formó allí. Mira, al principio fue como poco a poco, porque yo también, te quiero decir, no era tonta. Y yo entonces dije, no voy a... La escuela de arte dramático estaba al lado de magisterio. Y dije, no, me voy a meter en magisterio, que me convalidan alguna asignatura. Entonces yo iba por la mañana a magisterio y por la tarde iba a arte dramático. Y te diré que a final de curso ni a magisterio ni a nada. Entonces ya cuando en realidad se vio ya la tosta, pues sí que se formó, pues sí, sí se formó. No drama, pero era como también, mira, es que en ese momento también lo de ser actriz estaba muy mal visto. Porque, vamos, sí, o sea, lo de ser actriz era... Te quiero decir, pero era como tipo de señorita así, ¿sabes? Casquivana, chica alegre. Y mi madre, en eso mis padres, los pobres, bueno, siempre pues para que las vecinas no me criticaran, pues te quiero decir que les pareció muy bien que me fuera a Madrid, porque así no estaba, no me veían entrar y salir, y entonces les pareció muy bien que me fuera a Madrid, o sea que dentro de lo que cabe, de repente sí que fue como tranquilidad para ellos, bueno, esta,
ojos que no ven.
Exacto, ahí.
Ojos que no ven.
Sí.
Cuando vienes a Madrid, año 81, vienes con nada, ¿no? Con 3 teléfonos de gente que conocías, pero no tenías contactos, no... ¿Dónde dormiste la primera noche, te acuerdas?
Sí. Llegué en septiembre del 81 y me habían dejado una casa en la calle Gutenberg, que era una corrala, ¿sabes? Era una casa muy pequeñita, tenía una cocina, un saloncito y 2 habitaciones que eran armarios empotrados, un baño que era un pasillito, bueno. Pero te diré que este amigo no me la dejó a mí sola, también se la dejó a más malagueño, con lo cual aquello era, ¿sabes? Pues estaba todo el día, vamos, que esto era camas calientes, ¿sabes? Tú salías, entraba otro. Y lo peor es que la gente además ligaba y se llevaba al propio o a la propia. Sí. Y ahí estuve como 3 meses. Porque tuve, en realidad, ¿sabes? Cuando la suerte del principiante, ¿no? Porque yo llegué, ya te digo, en septiembre, y a las 2 semanas estaba trabajando.
¿En el teatro, no?
El teatro que hice La Venganza de Don Mendo. Sí, que hacía de mora judía. Y entonces, claro, la gente decía, ¿tú cuánto tiempo lleva aquí? Yo, pues 2 semanas. Y claro, se quedaban alucinados. Y sí, tuve esa suerte, pero te contaré que cuando las compañías había muchos actores, había tanta gente que no había sitio para saludar. No saludaba.
¿Os quedáis fuera?
Sí. No tenía camerino porque también había mucha gente. Me cambiaba en un baño. Y entonces, claro, a mí lo que me gustaba eran los aplausos.
Los aplausos, dijiste, yo, esto no es...
No.
El chorro reventado contra los labios.
Me dieron el chorro bien. Sí.
¿Por qué María Barranco se ha puesto Rosa de seudónimo?
Pues mira, me he puesto Rosa porque es un nombre para mí muy importante. Es el personaje de una película que hice con Colomo, que se llama Rosa Rosae. Colomo para mí ha sido muy importante. Te quiero decir ese título, aunque no sea un nombre de los que más conocidos mío. Entonces, en esa película, en Rosa Rosae, tuve la oportunidad de trabajar con Ana Belén. Y Ana Belén teníamos que ser muy amigas. Y la verdad es que desde el principio, mira, me emociono, desde el principio lo fuimos. Es una amistad que todavía perdura hoy y ya más que una amiga, es una hermana, ¿no? Y a mí eso me emociona muchísimo. Y también me emociona muchísimo que gracias a Fernando Colomo hice una película que se llamaba El efecto mariposa y ahí conocí a mi gran amiga Rosa María Sardá. Fíjate, teníamos que hacer de hermana ella, catalana, yo malagueña, y decía Fernando, sí, es que parece muchísimo. Entonces de repente me parecía que era hacer un homenaje a las dos, ¿no? A dos mujeres muy importantes en mi vida.
Tú sabes que yo he sacado un encuentro entre Rosa María Sardá y tú, pero en otra peli. Pero fíjate ahora al contar esto, entonces esta imagen tiene todo sentido.
¡Aurorita! ¡Maruja! ¡Aurora! ¡Maruja!
¡Ay, Dios! Niña, déjame que te vea.
¡Qué
guapa! Estás guapísima.
No, tú sí que no has cambiado nada. Ven, te voy a presentar a mi hija.
Buenas tardes, don Amalio.
Buenas tardes, Maruja.
¿Estás, Carol?
Encantada de conocerte, Carol. Soy Maruja. Pero bueno, es igual que tú.
No. Maruja primero fue mi maestra y después mi mejor amiga.
Lo siento, pero nos esperan a Villablanca.
Bueno, por mí no se preocupen. Ya tendremos tiempo de charlar, ¿no?
Sí.
Ahora que vamos despacio.
Qué bonito, Mara.
Ahora que vamos despacio.
Me has matado. Fíjate, qué bonito.
Qué cosa que te pusiera Rosa de seudónimo.
Sí, 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 fíjate. Esto es el viaje de Carol.
Sí, de Uribe. Pero justo los dos personajes se reencuentran.
Sí, sí.
Le dices, fue primero mi maestra y luego mi mejor amiga. Muy parecido a lo que justo acababas de contar.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, una gran maestra, por supuesto, ella. De la vida, de la interpretación y de la vida. Y después yo creo que es tan importante lo del sentido del humor, lo de reírse. Me he reído tanto con ella. La he hecho tanto de menos. Ese humor que tenía tan, tan inteligente, tan sutil. Tan... Y a veces, antes de rodar, nos mirábamos, o sea, diciendo, no nos vamos a reír. Pero sí, sí. Nos costaba trabajo. Incluso también las dos teníamos una manera de, ¿sabes? Como de que nos gustaba que te sorprendan. Que hagas algo que el otro no espera. Y entonces... Ella estaba encantada de que sabía que la iba a sorprender.
Bueno, voy a otro momento de tu vida que igual, no sé si te hace gracia, a mí me ha hecho muchísima cuando he leído una anécdota que has contado de un programa que yo creo que es lo primero que hiciste en televisión en tu vida, que tenía esta sintonía.
Nuevos saludos, señoras y señores, en la tarde del domingo de Gol y al Mundial 82. Nuevo saludo precisamente desde Madrid, donde vamos a realizar el segundo partido.
Sí, Gol al Mundial.
¿Qué hacías tú en este programa Gol al Mundial del 82?
Yo hacía de azafata. De azafata, y entonces yo iba vestida de verde, que parecía un guisante, un uniforme horroroso. Y entonces yo tenía que entregar la medalla al equipo que había perdido. Uh-huh. Entonces, pues nada, yo la entregaba. Y como habían perdido, pues a mí me daba mucha pena. Y entonces yo se la daba como triste, como diciendo, te acompaño en el sentimiento. Uh-huh. Y el realizador me chillaba y decía, niña, ríete. Y digo yo, ¿cómo voy a reír si han perdido? Encima recochín. Yo, además, hablando, metiendo la pata y tal. Y entonces, claro, yo quería interpretar. Yo no podía estar ahí de frívola. Y sí, sí, sí.
Pero esto es lo primero que haces en tu vida en televisión.
En televisión,
en televisión.
Sí, sí. Tenía esa emisión y después también tenía, fíjate, era un programa cultural. Fíjate.
Cultural, se llama Gol al Mundial del 82.
Gol al Mundial 82, y te digo, si de repente pues fallaba una pregunta, conectaban con un campo que era sede del Mundial, por ejemplo, pues Zaragoza, Málaga, tal, y tiraban un penalti, ¿sabes? Era como suyo. Y si lo paraban, ¿qué? El penalti lo tiraba... lo paraba, por ejemplo, en ese momento, Gento, Amancio, gente ya retirada... pero en ese momento todavía muy, muy importante. Sí, y era como absurdo. Y entonces yo también estaba en el campo y llevaba unos tacones muy finos y también me regañaban, a mí me regañaban siempre, porque claro, el césped es muy malo, el tacón ese, y
los tacones
les estropeaba. No, para el campo.
Sí, sí,
les estropeaba y me regañaban, niña, no vaya para allá. Digo, pues si me han dicho que vaya para allá.
Bueno, María Barranco, ahora sí que voy a poner una escena de una película que verdaderamente te cambia la vida. Es una peli que yo creo que también... da un giro al cine español en ese momento, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y esta escena absolutamente genial.
Follamos todo el tiempo sin parar, eso sí. Fue, mira cómo se me pone la carne de gallina,
¿verdad?
Mira, fue como una revelación, como si hiciera el amor por primera vez, así.
A tu edad el sexo tira mucho desgraciadamente.
Y depende del sexo de la persona. Porque si es terrorista, al vivir en continuo peligro, Pepa, pues se te entrega mucho más que un hombre cualquiera.
Claro.
Estaba segura de que volvería y de que haría lo que él me pidiera.
¿Y volvió?
Hace 2 semanas. Con 2 tíos más.
Y les abriste a los 3, claro.
A ver, ¿qué iba a hacer si venían con él?
Es un poco abuso, ¿no?
Espera. Que una vez instalado, como yo notaba algo raro, me confiesa que son terroristas, chiquita. Ay, me puse a atacar, Dios mío, cómo me puse. Yo suponía que podía ser peligroso.
María Barranco, no, cuando tú lees ese guión de Almodóvar y te dicen que el personaje va a ser tuyo,
sí.
Terroristas chiitas, que chiitas no sabrías ni lo que eras, perdona, ni lo sabía nadie.
Chiita, exacto, yo no sabía.
¿No? Y entonces tú lees ese guión y ¿qué pensaste? Hombre, Almodóvar, ya sí. Era Almodóvar. Pero cuando tú lees el guión de Mujeres al borde de un ataque de nervios, sabes que el papel va a ser tuyo. Y empiezas a leer las escenas, ¿qué pensabas?
Yo no me lo creía. Bueno, no me lo creía. Verás, él me hizo una prueba y entonces él me contaba lo que quería que dijera en cada escena, ¿no? Me la hizo con Carmen y con Antonio. Y Carmen, te diré, que era la primera vez que me veía, me cogía las manos como si fuéramos intimísimas amigas. Antonio sí le conocía de Málaga. Y entonces yo soltaba como un loro lo que él me decía. Di esto, di lo otro. Y claro, yo no entendía. Los chiitas. No, él me decía los chi, por un terrorista chi. Y yo, un terrorista, dice, bueno, di etarra. Porque una etarra. Y entonces yo me fui para mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa ya tenía el contestador, que era la candela perfecta.
Y el papel era para ti.
Sí, y entonces él, lo que pasa es que Pedro cambia mucho las cosas sobre la marcha. Entonces ella era una dobladora como Carmen. Y entonces él dijo que ella iba a ser modelo y que Carmen era muy amiga mía porque era mi voz, porque ella me doblaba en los spots y tal. Y entonces a partir de ahí empezó a cambiar el cosas y tal. Y bueno, de las frases que más me gustan de esta película es la de yo no puedo volver a Málaga con esta papeleta, Pepa. Bastante es que soy modelo. Bueno, eso en Málaga no sabes cómo atribuir. Eso en Málaga cada vez que eso me lo dicen.
¿Imaginabas el exitazo que iba a tener Mujeres al borde de un ataque de nervios?
No. Yo sabía que sí que me iba a cambiar la vida. Esto, por supuesto, trabajar con Pedro. Pero también te diré que, claro, yo sabía que era mi oportunidad, que no podía perderla. Y yo estaba con la misma cara que en la película. ¿Sabes? En la película estoy asustada por los chiitas y allí estoy asustada por la oportunidad y por decir, tengo que aprovecharla, no puedo meter la pata. Y al principio estaba tan nerviosa que no podía ni hablar. Y Pedro hubo un momento que me miró así como... Esto lo interpreto yo, él no me lo dijo. Pero yo pensé, mira que se está pensando que se ha equivocado. Entonces ahí cogí y me armé de fuerza y ya. No tenía duda, como si hubiera hecho 30.000 películas. Y a partir de ahí fue subir.
Te dieron el Goya por este sí, papel de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí. A mí luego me gustó muchísimo, pero bueno, no he traído corte, Las cosas del querer.
Ay, sí.
De Jaime Chávarri, que la hiciste yo creo que muy poco después de Mujeres,
que
vuelve a ponerte cantando.
Sí, sí, cantando,
cantando
sí,
copla.
Fíjate, ¿no? Lo
como
mío,
cuando
lo
eras
mío.
Pequeñina en imitando a Marife de Triana.
Me encantó hacer esta película. Te diré que hacía el personaje era Nena Colman, era una folclórica muy petarda. Entonces te diré que,
soltera para toda la vida.
Sí, sí, sí. A ver, espérate, voy a cantar un poquitillo.
¿Por qué no te casas,
¿por qué
niña?
No, ¿por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones, yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que las plazas, que la gripe, que tu madre, ay, que la mía, son muchas complicaciones. ¡Soltera! ¡Para toda la vida! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ay! Pues te diré que esta película la produjo Luis Sanz, que sabes que Luis Sanz fue el representante de todas las folclóricas, sabía muchísimo de copla y tal. Y te contaré que yo cuando fui a grabar la canción esta, la grabé en el estudio, todo muy bien. Nada, estupenda, vale, estupendo. Me fui a casa. Y en casa, mensaje de Luis Sanz. Mira, ¿qué está oyendo? La canción, y esto es una mierda. Mañana la grabo otra vez. Total, que yo fui otra vez. Y la grabé y tal, y bueno, yo más o menos la grabé igual. Y nada. No, ya está muy bien.
Oye, es que ¿cómo era lo del contestador, ¿Cómo era lo de los mensajes al contestador? Sí. ¿Sabes que desde que hemos empezado la entrevista han salido un montón los mensajes del contestador?
Es que,
te hemos cogido para el papel de la obra de teatro, que te hemos cogido para Candela, que eres la candela perfecta, que hay que grabar otra vez la...
Sí, todo contestador. Tengo una anécdota muy divertida también con un contestador de Paquita, una señora... Yo vivía con Cristina Almeida en esa época, y entonces Paquita, la señora que iba a casa a cuidar la casa, de repente pum, mensaje en el contestador de una persona, de un periodista que nos pedía la dirección, no sé si era tiempo, cambio 16, para mandarnos una invitación. Voz de Paquita, sí, 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 no, estas no están nunca, yo soy Paquita. Pues me has pillado aquí de casualidad, porque yo no tenía que estar, pero resulta que el Paco ha estado toda la noche por ahí y ha venido y nada, ahora estoy aquí con él, porque como estas no paran en la casa, bueno, entonces era...
¿En serio?
El Paco era un foster year que yo tenía, me pareció un chulo.
¿Y ese mensaje lo dejaba Paquita en el contestador?
Eso sí, porque ella cogió el este, pero no cortó el teléfono, cogió el teléfono como si fuera normal y era como, bueno, me puede, con toda su vida ya después, bueno, mire, me puede Jaenal, me puede deletrear así, J de Jaén, sí, de Jaén, yo soy de Jaén, ah, de Alemania, mi marido está en Alemania, taca, taca.
Parece un sketch de todo, martes y trece.
Totalmente, y al final dice, bueno, ¿y me puede dar el código postal? Y dice, ah, eso no se lo puedo decir porque lo están cambiando a cada momento. Y se quedó tan ancha. Pues sí, esto de contestadores que tengo muchísimas.
¿Por qué vivías con Cristina Almeida? ¿Ella te acogió? ¿Qué pasó?
Sí.
¿Os hicisteis amigas? ¿Cómo fue lo tuyo con Cristina Almeida?
Pues mira, ella me acogió en la época de desamor. Y entonces me dijo, Cristina, pues vente para acá, venga tú. Yo estaba todo el día llorando por los rincones y... Todavía no sabía estrenar Mujeres al Borde y yo estaba tan hecha polvo que no me apetecía nada de nada, ¿sabes? No estaba ilusionada. Y entonces la verdad es que Cristina me dio la vida porque yo no sé ni dormir sola. ¡Vente conmigo! ¡Venga, Ea! ¡Cógete! Y dormía con ella. Y entonces siempre digo que gracias a ella yo soy mejor persona, mejor mujer y mucho más mona. Sí, sí, me enseñó muchísimo, me enseñó a ser...
Te dio seguridad,
exacto,
a quererte.
Yo entré hecha un patito feo y salí hecha un cisne.
Qué bonito.
La quiero con locura.
María, tú quieres mucho a un personaje, que es el personaje de Eli.
Sí.
En Las Edades de Lulú. Vamos a escuchar una escenita. Y me dices por qué quieres a este personaje.
¿Pero qué coño te has creído? ¿Qué? Tú a mi hombre no tienes por qué tocarlo, ¿te enteras? Quita perra, pedazo de mierda. A la mierda te vas y tú, cabrona.
Mátala, que es una guarra.
Asquerosa. Perdónanos, tía.
Te vas a enterar
ahora.
Ha
sido culpa nuestra. Date quieto.
¿Culpa vuestra? ¿Os creéis que se puede ir tratando así a la gente o qué? Me llamo Eli, con Y.
¿Por qué quieres tanto a este personaje de Bigas Luna, Las Edades de Lulú, que te dio el segundo Goya?
Sí. Pues porque me enseñó mucho a... acerca de ese mundo, ¿no? De estas personas que en ese momento estaban totalmente marginadas, tenían que estar haciendo la calle, o calle, o calle, y de repente era un corazón tremendo y me parecía muy triste, ¿no? Que no pudiera ser cajera en un supermercado o trabajar en un banco o donde fuera, ¿no? Y aprendí mucho de ellas. Yo hice... Para preparar este personaje, yo me iba a la calle y las miraba y entonces pues eso, me contaban cosas y bueno, pues sí, aprendí mucho de ellas y les cogí un cariño inmenso. Recuerdo que en el rodaje hubo un momento que tuvimos que parar el rodaje porque me dice Vigas, es que ha venido un cliente de fulanita y me ha dicho que eso no lo puede perder ella, que tiene que cumplir, y estuvimos esperándola. Y entonces, pues eso, me decía que con ese dinero que le compraba comida a su pájaro, tenía también perro, tal, entonces me parecía una gente, pues es unas mujeres bellísimas.
Y luego esas mujeres que te sirvieron de inspiración y que te enseñaron, luego vieron la peli.
Sí, sí, sí,
estuvieron
en el estreno.
Estreno.
Sí, sí. No, y decían, es más maricona que nosotras, María. Decía. Sí, sí, era muy graciosa. Mátala, Eli, mátala. Sí, sí. Te diré que yo, este personaje, ¿sabes quién se empeñó en que yo lo hiciera? Almudena.
Almudena Grandes, la autora de la novela.
Sí, sí, sí. Almudena dijo, quiero que sea María. Y al principio dije, no sé por qué.
¿Y por qué os conocíais?
No, no, fue ella la que lo dijo.
Ah, ella cuando sí, se hizo sí, la adaptación de la peli, sí. Yo quiero que él sea María Barranco.
Sí, no, no, y bueno, pues a Vigas también le pareció estupendo. Y te diré que Vigas, pues es un ser tan tierno, ¿sabes? Que hace esas películas duras y extrañas y tal, y es como un oso amoroso para llevártelo a casa. Me sentí muy protegida con él. Hay un momento en la película que yo tengo una prótesis porque me masturbo Entonces yo al principio puse el grito en el cielo y dije yo, pero cuando él me lo explicó, lo vi claramente y entonces era como muy divertido porque era, había una caja y yo decía, esta no me gusta, que es muy rosa, quiero más esta morenita, tal, y te diré que la tengo.
La caja y
tengo mi prótesis, sí, la tengo guardada.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Sí.
María, ¿estás ahora en teatro?
Sí.
¿Con Imanol Arias, con esta obra de teatro, mejor no decirlo?
Sí.
¿Cómo es volver a sentir los aplausos?
Oh.
Los aplausos a aquellos que te hicieron adicta a esta profesión.
Sí, estoy, pues mira, ¿ves que te he dicho? Oh, ya te lo he contestado. Es una gozada cuando te toca la lotería, y en este caso me ha tocado con esta función. Me encanta el texto y me encanta el personaje. Mi reencuentro con Imanol.
¿Os conocíais, no?
Nosotros,
de antes.
Nosotros nos conocíamos, fíjate, Imanol es muy importante en mi vida porque cuando yo llegué a Madrid, él me ayudó muchísimo. Él ya era Imanol Arias y me venía a casa, yo no tenía ni teléfono ni nada, tocaba el telefonillo, bajaba y me decía, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro.
Ah, sí.
Y venía a darme sí, esa información.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras, ¿con quién te gustaría estar en ese faro, encontrarte o reencontrarte?
Sí.
¿Y qué canción estaría sonando?
Vale. Hombre, me iría el faro de Málaga, Gibraltar. Y después también te diría de canción, pues me encanta Pepa Flores, Háblame del mar marinero, ¿qué te parece?
Maravillosa. ¿Y con quién estarías en el faro? Te podría reencontrar, ¿eh?
Que
Rosa.
Ah, bueno, con mis amigas, bueno.
Con quien tú quieras, vamos, con quien, sola, con quien tú quieras.
Sí, os invito a todas, tú también estás invitada, Mara. Sí, ¿por qué no? Es un buen sitio para quedar. Podría hacer una quedada grande con gente que no está, como mis padres y mi amiga Rosa y también las amigas ahora, que también hay que cuidarlas y hay que tenerlas. O sea que sí, estaría muy bien hacer una fiestecita ahí con Pepa.
María Barranco, ha sido un placer esta conversación. Gracias por estar aquí.
Gracias, Mara. Estaba deseando, ¿eh?, ser gata parda.
Yo estaba deseando que lo fueras.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.